¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En marcha la operación salida de Semana Santa marcada por el precio de los carburantes. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El precio del petróleo sigue condicionando el de la gasolina y el del diésel. Hoy el barril de crudo se sitúa en los $109 y la subida de los carburantes es un goteo diario. A pesar de la reducción del IVA, el gasoil cuesta de media 1,80 € el litro y la gasolina resiste por debajo del 1,60 €. Ningún economista se atreve a predecir cuándo va a tocar techo ante una guerra que cumple un mes y que sigue golpeando la economía mundial. Si el conflicto se alarga, la inflación podría dispararse hasta el 5,9% según las previsiones del Banco de España. Hay sectores muy condicionados por la guerra en Irán y su posterior extensión a países del Golfo: el transporte, la agricultura, la ganadería, la pesca. En el caso del turismo, encontramos aspectos positivos y negativos. Los ha apuntado en la mañana del fin de semana de COPE Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU.
Preocupados porque viene ahora una temporada alta de verano con mucho turismo, porque el que tenía que hacer escala en Qatar pues ya no irá para allá y mucho turismo vendrá para España. Llegaremos a los 50 millones de turistas, es decir, habrá una presión sobre la demanda, sí. Una presión sobre los hoteles, sobre los restaurantes, que ya estarán subiendo sus precios.
De momento, por delante, tenemos una Semana Santa con muy buenas previsiones turísticas. A esta hora, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las de autobús, se nota un flujo mucho más alto del que se registra un sábado cualquiera. También en las carreteras, nos situamos en la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora ya pendientes de dos accidentes en Castellón, en la P7 en Chilches, en dirección Valencia, y en la salida de Madrid en la 6 en Las Rozas de Madrid, con hasta 4 kilómetros de retenciones en cada uno de estos tramos. Se complica ya la salida de la capital en la 1 en circuito de Jarama, la 3 en Villarejo de Salvanés, A4 Aranjuez, la 5 en Navalcarnero, en Toledo en la 5 en Quismondo hacia Talavera de la Reina, y ya en Barcelona en la AP7 en Martorell sentido Tarragona.
Sábado de pasión con procesiones esta tarde en Sevilla, donde realiza su estación de penitencia 5 hermandades, también en Córdoba, en Valladolid o en Zaragoza con el pregón en la Plaza del Pilar. Y a esta hora en Málaga. Sonido de esta misma hora en el barrio de la Trinidad de Málaga. Miles de personas acompañan a las imágenes de Jesús cautivo y de la Virgen de la Trinidad hasta la iglesia de San Pablo, desde la iglesia de San Pablo hasta la Casa de Hermandad. La procesión se va a prolongar hasta la 1:00 p.m. Ha comenzado tras la misa del alba, presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué. La noticia está también en Mónaco. Es el segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano. El helicóptero que ha trasladado a León XIV desde Roma hasta el Principado de Mónaco aterrizado a las 9:00 a.m. en el helipuerto de Monte Carlo, donde ha sido recibido por los príncipes Alberto y Charlene mientras resonaban los 21 cañonazos de honor protocolarios. En estos momentos, el Papa se encuentra en el interior del palacio, donde acaba de tener lugar la parte privada de la visita, en la que se incluye un saludo al resto de la familia monegasca. Siguiendo esta intensa jornada en Mónaco está Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Aunque el segundo país más pequeño del mundo, el cariño y la acogida por metro cuadrado está siendo espléndida. Familias al completo con banderas vaticanas y muchos pequeños se encuentran ahora mismo frente al palacio a la espera del saludo que el Papa junto al príncipe de Mónaco realizará desde el balcón. Nos dicen que hasta el día de hoy el príncipe nunca había hablado al pueblo desde ese balcón, tan solo saludado. Por las pantallas se podrán seguir las primeras palabras del Papa, en las que posiblemente destacará el papel de Mónaco en Europa. El Papa ha conocido ya los hijos de los príncipes, los mellizos Jacques, al resto de la familia Grimaldi. Después, León XIV se trasladará en el Papa móvil a la cercana Catedral de la Inmaculada Concepción para un encuentro con la comunidad católica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España empieza su camino hacia el Mundial con victoria, Teresa Vasallo.
Oyarzabal con un doblete lideró la goleada de España a Serbia en un partido amistoso que terminó con un 3-0. Y por cierto, ya conocemos la clasificación de Fórmula 1 del GP de Japón. Carlos Miquel.
Parrilla de salida para mañana, la carrera a las 7, que la daremos aquí en COVID.es y en aplicaciones. Pole para Kimi Antonelli por delante de su compañero George Russell, casi 3 décimas de ventaja para un piloto italiano que está absolutamente en racha y Mercedes está muy intratable. Lo que pasa es que le puede plantar oposición tercero Oscar Piastri y cuarto en parrilla Charles Leclerc. Respecto a los españoles, muy bien Carlos Sainz, logró pasar a la Q2 por delante de dos rivales más rápidos. Sale, decimos esto, de y vigésimo primero, es decir, penúltimo, Fernando Alonso, que dice que le quedan 10 meses hasta haber mejorado su Aston Martin. Le escuchamos.
Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicada aquí en Japón de momento el finde, y serán complicadas las próximas 10, ya lo adelanto, que no vamos a ver ningún cambio. Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación, pero en la Fórmula 1 de fin de semana los milagros no existen, así que bueno, intentaremos trabajar. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad ojalá un poco mejor.
Y en ciclismo, a la 1:45 empieza la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos para las noticias dentro de una hora. Y aquí empieza efectivamente fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a fin de semana. Tu programa de sábados y domingos te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña encantado de 10 a 2 del mediodía, insisto, sábados y domingos. Es 28 de marzo y ya están a toda tralla las bellísimas procesiones de la Semana Santa Española, que a veces no nos damos cuenta de lo absolutamente excepcional que es en el mundo esto que pasa aquí en estos días llenos de misterio y belleza. ¿Cómo anda la meteorología? ¿Cómo anda el tiempo? Pues bueno, mojará a los del norte con las santas y respetará a los del sur, por resumirlo rápidamente. Los detalles para este finde y toda esta semana y tus vacaciones, si las tienes, nos los va a dar Jorge Olcina a las 11. No te lo pierdas. Y hay un par de cosas que te queremos recordar. Primero, que esta noche cambia el reloj. Se duerme una hora menos porque a las 2 eran las 3. Otra vez a modificar los relojes de pared, los de los coches, los de la muñeca, en fin. La cosa buena es que habrá más luz por la tarde y el día dará más de sí, que siempre llena de alegría. Lo otro es la operación salida, ojito, y como los trenes están fallando, se trata del desplazamiento por carretera más nutrido de los últimos 25 años. Planifica bien las salidas, revisa el coche y ten paciencia, que ya sabes, lo importante es llegar. La Semana Santa coincide con la octava de Noelia. Y está bien. Es el tiempo del Cordero Inocente, sacrificado por todos. ¡Qué barbaridad lo que nos ha pasado esta semana! A todos, repito, partidarios de la eutanasia y no partidarios, cristianos y ateos, mayores y jóvenes. ¡Qué shock! Esta niña de 25 años que ya no quería vivir más. El jueves fue una cuenta atrás angustiosa, con el reloj deslizándose inexorablemente hacia las 6 de la tarde, cuando estaba prevista la eutanasia, con la esperanza de que en un gesto inesperado rechazase la inyección y aceptase las ayudas que se le ofrecían. Se escuchaba la radio en los taxis, se veía la televisión en los bares, mirábamos el reloj. Semana Santa es el tiempo del mayor dolor. También, qué cosas, fíjate, el de la resurrección. Me queda, sin embargo, fijaos la pena por el 100 por 1, porque esa es la promesa, la eternidad, ¿vale? Pero también el 100 por 1 aquí abajo, la vida multiplicada. Qué inteligente y guapa era Noelia. Qué carácter. Qué sensibilidad. ¿Cuántas cosas no hubiese podido lograr con la ayuda adecuada? Hablamos de 25 años. ¿Cuántas alegrías le quedaron por experimentar? ¿Cuántos descubrimientos? Es que apenas eran 25 años. Yo era una niña con 25. Pensad un instante en vuestra existencia, sobre todo los mayores. Pensad en los hijos, la carrera laboral, los matrimonios y separaciones, las muertes y pérdidas, las enfermedades, pero también la recuperación, los libros, la música, el sol. Lo único que tenemos los hombres, pobrecillos de nosotros, es el tiempo. Nos sobran debilidad, miseria, torpeza, pero se nos ha dado el tiempo. El tiempo que sirve para ir andando y tropezando e ir comprendiendo. El tiempo que se nos ha dado para recorrerlo y convertirnos en personas completas, seres humanos que comprenden. Al menos un poco más. Si despreciamos el tiempo, no nos queda nada. Con el tiempo se aprende que el éxito no importa, que lo que importa es amar y ser amado. Con el tiempo mi hijo se va curando y los otros me dan nietos. Con el tiempo yo envejezco y va creciendo en mí el agradecimiento. De jovencita no era agradecida, no como ahora. El agradecimiento es cosa de viejos. En Noelia se dio la tormenta perfecta. Un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas que la empujaban a intentar matarse una y otra vez. Una familia desestructurada. Escasez económica, instituciones de tutela precarias, violaciones. Ya de adolescente se autolesionaba, como escucharemos aquí. Después tomó pastillas, bebió un producto de la limpieza. Finalmente se arrojó desde un quinto piso. Yo qué sé. Hemos reaccionado tarde, eso está claro. Entre otras cosas porque no sabíamos. Me pregunto cuántas Noelias hay ahora en las residencias de menores, sin una familia que las acoja, sin un mentor que les pague los estudios superiores o les dé una casa a los 18 cuando los echan a la calle, en lo que hoy es plena inmadurez. Noelia se salvó de una caída de un quinto piso. Es asombroso y excepcional. Y pedía ayuda. Pedía ayuda a gritos, esos ojos desmesurados lo denunciaban. No quería el hospital, deseaba otra vida. A menudo repetía que no había tenido éxito. Salía en las redes sociales lo más hermosa posible, como todas las niñas. Me queda la pena esa, de no haber llegado a tiempo, haberla conocido cuando ya solo pensaba en la muerte y el camino. Gracias a nuestros desvelos legales, estaba expedito y listo. Pasa, Noelia, criaturita. Puede que el tiempo no le hubiese servido de nada a Noelia, puede. Sobre todo vista nuestra pobre oferta anterior, una habitación en una residencia sanitaria, fentanilo para los dolores, citalopram para la depresión. Supongo que su corazón, como el vuestro, como el mío, anhelaba bastante más. Soñaba con el universo. Y sin embargo, ya veis, una no deja de lamentar el final del tiempo. Todo el que viene después de los 25 años. Es un misterio por qué los que tenemos esperanza en la resurrección nos empeñamos tanto en vivir. Amamos tanto el tiempo. Todos luchamos contra el dolor, pero no todos amamos igual el tiempo.
Ay, no te lembras de mí. Ay, no sabes de dónde huí. Que soy esta que aquí estoy. Dígame en un olhar triste que alguna memoria existe. E ainda sabes quem sou.
Bea Ossa es una de las que entre nosotros, entre los periodistas, conoció a Noelia y probablemente la que más la conoció, porque un trabajo extraordinario de tipo muy profesional le hizo acercarse a esta persona. Ella hizo la única y última entrevista a Noelia Castillo para el programa Y Ahora Son Soles. Ella nos puede hablar mucho de lo que ha ocurrido. Bea, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues aún de resaca, por así decirlo.
Sí, ¿verdad? Porque ha sido muy fuerte todo esto.
Bueno, ha sido muy fuerte, obvio, como dices, en esos términos. Esta semana ha sido, digamos, ese colofón a nivel... Estoy hablando solo en términos ahora mismo, la parte más
profesional,
¿eh? O sea, obviamente, claro, o sea, no quiero emplear mal los términos, teniendo en cuenta que estamos hablando de muerte y duelo ahora mismo, y no quiero que se confunda en qué términos me muevo para cada cosa, pero por un lado es la parte profesional de haber estado, pues, desde que conocí a Noelia y a su familia hace un año, y porque además coincide que fue justo marzo del 25 cuando fui a los juzgados de Barcelona, y bueno, pues todo este desenlace que ya, bueno, más o menos cada uno de los oyentes de tu programa pues sitúa en este tiempo.
Cuando hemos querido reaccionar los demás, ¿no? Cuando escuchamos que anunciabais en el programa que iba a haber un especial, etcétera, concretamente el martes, para mí fue como el aldabonazo, era ya, tú me lo decías después, demasiado tarde.
¿Demasiado tarde para pararlo o para...?
Para pararlo.
Claro, digo, dime los términos porque, claro...
Sí, sí.
O sea, demasiado tarde por eso, sí. O sea, demasiado tarde para esa familia que ha luchado por pararlo. Demasiado tarde para Noelia, no lo sé, porque para ella no era tarde. Para ella estaba ya... Y te adelanto una parte del poquito de, ¿no?, de ese tiempo que poquito antes de que le practicaran la eutanasia estuvimos juntas, en la que ella me decía, dice, ya estoy tranquila, es el día que más tranquila estoy. Huh. Y para ella ya no era demasiado tarde, ella lo sentía como por fin. Entonces yo no entro a... Sé que es un debate abierto, y en el debate abierto, desde que yo la conocí, pues es esa sensación que tú y yo lo hemos hablado, ¿no?, de no hay blanco y negro, sino muchas zonas grises. Y sé que esto ha removido muchas conciencias, pero... Yo solamente puedo transmitir cómo cada uno lo ha vivido en ese proceso, ¿no? Y entiendo cómo lo ha vivido su familia, el proceso también de su padre, obviamente, el de las hermanas, el de su abuela, la que conocía, a su yaya materna, la que adoraba, y el de su madre, que las he visto a las dos juntas, y son con las dos, es con las dos con las que más he tratado durante este año. Y entonces he visto también la evolución de cada una, las dudas que planteaba su madre, porque Noelia no ha dudado. O sea, yo se lo pregunté en la entrevista, y en ese tiempo, cada vez que hablaba con ella, no tenía ninguna duda. Y así se ha mantenido hasta el final. Y lo ha repetido tantas veces que yo creo que hay un punto también de que ya llegó al hartazgo de tener que repetirlo tantas veces. Entonces yo no cuestiono que haya un debate exterior y de cada cual, pero yo planteo solamente y dejo sobre la mesa que el suyo era este. Su sensación de que era su momento y que había conseguido lo que quería.
Desde luego debía tener un carácter determinado. ¿Cómo era Noelia?
Bueno, pues como no se puede decir, ¿no?, que ninguno tengamos, ¿no?, ni blanco tampoco ni negro, pero en el trato, también por su voz, que como la habéis podido escuchar todos, pues tenía una voz suave, delicada, pausada. Pues eso de entrada, a lo mejor cuando te saludaba, siempre tenía ese punto de delicadeza, pero tenía su temperamento, ¿eh? O sea, yo de hecho hay un momento del punto de intimidad, ¿no? Que bueno, pues también hay que tener en cuenta que había gente, ella tenía autorizada una serie de personas el último día, a las que había autorizado a estar a su lado, que por supuesto fundamental es el círculo más cercano, que nunca ella se lo planteó, que tenía que estar ahí y que estaban autorizados a estar con ella, y que hasta el final no supimos quién se iba a prestar o no, ¿no? En ese enfrentamiento que tenían, por ejemplo, si iba a estar el padre o si podría llegar la abuela como ella quería, y al final llegó, pero también me pidió que estuviese yo, ¿no? Luego llegaron espontáneos, amigos a los que ella dijo, bueno, pues ya que están aquí, en concreto tres amigas y una educadora con la que estuvo en contacto, que estuvieron también. Y dijo, bueno, pues ya que están. Pero también hubo gente del hospital que de forma igualmente espontánea pues picaron a la puerta, por así decir, y entraron. Yo presencié un momento en el que Noelia dijo, oye, a esta y a esta son mis enfermeras, a las que tengo un cariño total, y vosotras dos fuera, por favor. Porque a lo mejor me habéis hecho la cama, pero fuera, por favor. Y ese momento, te lo digo de verdad, es parte de Noelia. O sea, ya a la vez que estaba siendo afable y estaba viviendo su despedida y estaba permitiendo también incluso, me gustaría despedirme de estas personas, a otras directamente tenía clarísimo que las vetaba. Y de ahí tú, es inamovible. O me pasó una vez, y esta lo sabe también igual muy poca gente, Cristina, que una de tantas conversaciones, pues yo le dije una vez, hacía como a lo mejor tiempo que no habíamos hablado. Y en esa confianza, pues dije, ¿qué tal, Noé? Y puff, eso casi corta la conversación, porque me decía, pero que yo me llamo Noelia. Y es solamente una muestra muy rebajada, ¿no? De cómo puede ser en un momento la dulzura total y en otro tener temperamento. Lo digo por si no te sabría decir, oye, pues una persona de una forma concreta u otra era muy agradable, era educada, pero si algo se le cruzaba, por decírtelo así, pues también estallaba y era de armas tomar.
Sí, he de decir que yo que tengo un hijo TLP, es uno de los rasgos, ¿eh? Quiero decir que son personas muy determinadas, con una capacidad de poder enorme y a la vez de una dulzura extrema. A mí me ha dado mucha pena el enfrentamiento entre los padres, porque los que nos hemos separado sabemos que ese es uno de los grandes problemas, pero en el tiempo normalmente te da tiempo a cejar, ¿no? Como a decir, está bien, o sea, somos los padres, ¿no? Y eso hasta el final, incluso en vuestro programa, ha quedado bastante claro.
Fíjate que igual, o sea, hay una parte que hemos, por el tiempo, por las circunstancias, se ha reflejado así, pero te sorprendería saber la cantidad de veces que yo he tenido constancia que han pasado tiempo juntos, que pese a estar divorciados, el padre ha estado en la casa de su ex-suegra, que han pasado tiempo en familia todos juntos en este, pero en el impasse del proceso judicial, ¿eh? Que el reflejo que yo me encontré de cuando fui la primera vez, ¿no?, en ese juzgado, esa imagen que a mí se me quedó grabada de Noelia entrando a declarar en silla de ruedas, tan arreglada como le gustaba y tan coqueta como ella decía cuando se vio en la entrevista. Tengo que decir que este martes, el primer día, le pregunté qué tal lo has visto, qué has visto reflejada, te has visto bien, porque solamente habíamos dado un trocito de la entrevista. Me dijo, me he visto muy guapa. Y ese fue su primer comentario de todo lo que salió. Y en aquel momento, hace un año, cuando yo veía a esa familia que era Noelia en silla de ruedas y la empujaba en la silla de ruedas, su padre y su madre, los tres juntos, y estaban en pleno proceso de enfrentamiento ya judicial, y luego ha seguido así. Han tenido ese desencuentro dentro del juzgado y esa unión a su manera también, porque entiéndeme que ya era una familia, no convencional en el sentido de nos vamos todos juntos a la misma casa, sino ya dividida. Pero tenían esos encuentros en los que pasaban tiempo juntos, lo que pasa que hay un pasado que ha sido difícil y que cada cual pues los pone de una manera, y han tenido situaciones tan duras como las que ellas mismas, quiero decir, han relatado.
Yo hablaba con Carla Gutiérrez, su amiga de la infancia, y ella recordaba hasta los 17 años el tiempo que compartieron juntas, fueron íntimas. Esas cosas marcan mucho, porque uno recuerda a las amigas de la infancia de tal modo que cuando las vuelve a encontrar con 40, 50 y 60 años son iguales. Yo digo siempre que al ser el tiempo de la inocencia es el momento en el que realmente conoces a las personas tal y como vienen, ¿no? De cuño. Y Carla pues me comentaba que compartieron el tiempo en el que todavía la familia estaba junta, luego el tiempo en el que se separaron y Noelia fue a una institución. Hablaba ella de que no solamente había sido grave el salir de casa, sino perder también un poco a la hermana mayor, porque la hermana mayor era, si no me equivoco, mayor de edad, y Sheila y ella, Noelia y Sheila, fueron a la institución, pero Noelia perdió un poco la relación con su hermana mayor de forma diaria.
Sinceramente no he escuchado, te lo digo de verdad porque no he podido, en el tramo Cristina Carla, entonces desconozco todo el relato que ahí puede haber dicho ella y cuánto coincide con la realidad que me ha contado Noelia, que te voy a empezar por un apunte, incluso sobre publicaciones que he leído de compañeros, que cada cual, obviamente, dentro de la información a la que accede, pues puede dar cierta veracidad o no, pero yo desde mi lado hablé con Noelia del tiempo en los centros de acogida, del tiempo en el CRAI, y le pregunté expresamente cómo había sido, y en ningún momento tenía, bueno, pues es un tiempo en el que no estás con tu familia, estás en un espacio tutelado que no es exactamente el concepto de hogar, pero yo le pregunté si había sido un tiempo malo, si había sufrido agresiones, si había sufrido bullying, y me dijo no recuerdo nada de eso. No podemos quitarle veracidad cuando dice no recuerdo nada de eso y darle veracidad a cuando cuenta otras cosas, ¿no? O ¿dónde ponemos nosotros el límite de lo que Noelia sintió, vivió y sufrió, ¿no? Entonces yo no sé lo que desde el punto de vista de Carla fue la infancia de Noelia. A mí Noelia nunca me la referenció, pero entiendo que es alguien que pasó por su vida también y oye, seguramente en su momento la tendría mucho cariño y ella a lo mejor ha relatado esa relación de ausencia de la hermana mayor, porque claro, no estaba en el mismo centro que Sheila, con la que tiene pues también por edad incluso más cercanía, pero a su hermana mayor la quiere a un límite que precisamente en este enfrentamiento que han tenido, en idas y venidas de no comprendo tu decisión, Noelia, el que pudiese no tenerla a su lado a lo mejor en el momento de la eutanasia, porque para las hermanas era como ¿cómo vamos a tener que estar ahí si no queremos verte ahí?, ¿no? Era el planteamiento de ellas y a Noelia eso la rompía por completo. Entonces no sé, hubo a lo mejor una ausencia, sí, no sé, la recuperaron. Es que nada se quedó en los 14, los 15 años y ahora mismo tenía 25.
Claro, fíjate que me llama Carla. Bea, si tienes un segundo, la saludamos un momento porque tiene prisa.
Claro.
Me dice Carla Gutiérrez, que era amiga de la infancia de Noelia, que se incorpora un poco al programa. Carla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Gracias.
Ahí vamos, haciendo.
La verdad que para Carla ha sido un momento muy duro porque tuvo un gesto de enorme generosidad. Podía haberse quedado en su casa tranquilita mientras acontecían las cosas viendo la tele, como tantos de nosotros, y sin embargo pues agarró uno de sus hijos, que tiene 3 y bastante tiene encima, y se fue al hospital, ¿verdad, Carla?
Así es.
¿Qué es lo que te movió?
A ver, yo explico un poquito lo que yo he vivido con ella. Ella, yo la conocí en el instituto. Yo desde el instituto, en el momento que entró en el Santa Eulalia, en el Copen, y hasta que la cambiaron de centro y se la llevaron, éramos mejores amigas. Luego perdimos el contacto porque cogió y se la llevaron al otro centro. Y bueno, sin teléfono, sin nada, no sabía en qué, ¿cómo se llama?
¿Cómo localizarla?
Bueno, ¿dónde la habían? Sí, ¿a dónde la habían llevado? ¿En qué población o dónde estaba? Entonces yo ahí perdí todo contacto, pero éramos mejores amigas en todo, o sea, todo el instituto siempre juntas, para todo lado.
¿Cuántos años estuvisteis juntas, más o menos?
Hostia, pues ahora te mentiría. 4 años, 4 o 5 años.
Sí, que en una vida de 25 años son muchos años. Claro. ¿Tú cómo recuerdas a Noelia? Si tuvieses que contar cómo era, pues yo qué sé, dinámica, parada, divertida, triste.
Es que yo con ella he vivido muy buenos momentos. O sea, también hemos vivido malos, porque ha pasado mucho y sé muchas cosas de ella. Pero es que hemos vivido ella y yo, nos hemos reído mucho, hemos hecho muchas tonterías, locuras, hemos vivido muchas cosas y entre ella y yo, es que no sabría cómo deciros, no sé.
Sí, que había muchísima complicidad.
Sí, en la etapa del instituto, que ha sido cuando hemos estado juntas siempre, pues siempre hemos estado juntas, hemos sido mejores amigas ahí.
Carla, ¿ella qué quería ser de mayor? ¿Alguna vez lo comentasteis?
Nunca hemos hablado yo de eso.
¿Era buena o mala estudiante?
Bueno, éramos las dos un poquillo traviesas.
Ya. No, me comentabas eso, ¿no? Que a ella cuando pasó del colegio a la institución, porque todavía en uno de los hogares de menores estaba acudiendo al instituto contigo, como que decía que claro, que se había separado de la hermana mayor en ese momento, ¿no? O sea, que en ese momento el que le causaba algún tipo de dolor.
Ella iba al CODA, al centro de menores de Santa Eulalia. Yo no iba a ningún centro, que he visto mensajes que decían, ah, pero tú vas a centro, yo en ningún momento he ido a ningún centro. Yo todo era la amistad en el instituto. O sea, es que he visto mensajes por TikTok que, ay, ¿dónde estaba la amiga en todo ese tiempo? ¿Por qué no la ha apoyado? Yo hubiera estado en todo momento si no hubiera perdido amistad. O sea, yo si no se lo hubieran llevado a ningún lado, o hubiéramos seguido teniendo contacto, estaría ahí en todo momento.
Sí, lo que
por eso cuando le he localizado, mi hijo la habían operado el día anterior y yo me he cogido, recién dado de alta, que tengo los papeles aquí, el jueves por la mañana le dieron alta, me fui corriendo, cuando vi todas las noticias, me fui corriendo al hospital. Una hora de coche, con mis tres hijos, todo. O sea, que la gente me está dando mucho coraje, que están hablando, ¿y dónde estaba esa amiga todo ese tiempo? Esa amiga estaba perdida.
Pero bueno,
perdida,
Carla,
yo no sabía nada de ella.
Yo creo que lo que ha quedado precioso, y hay que tener muy poco inteligencia para no comprenderlo, es que
pero
lo
es que la gente es muy mala, es que estoy viendo muchos comentarios que digo, ¿en serio? O sea, si yo no he podido estar con ella es porque no la he localizado, hasta que he visto esto y me ha roto el corazón y me he ido donde sea.
Claro. Pero vamos, Carla, o sea, yo mi consejo de profesional, y te lo dirá Bea Osa también, que está aquí conmigo, es no hacer ni puñetero caso a los comentarios de internet.
No, sí, yo estoy pasando, pero hay algunos que tocan la moral, la verdad.
Bueno, la gente...
Porque, coño, desde el primer momento he dicho, perdón por la palabra, desde el primer momento he dicho, yo he estado para siempre y para todo, hasta que le he dejado de localizar porque no sabía dónde se la llevaron. No tenía nada de ella, ni contacto, nada.
Pero escucha, Carla, que todos tenemos amigas de la infancia íntimas que hemos perdido el contacto, que es el ritmo de la vida.
Claro, pues la gente no lo entiende.
Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es no hacer ni caso a los comentarios de internet, porque te vas a volver loca, Si yo hiciese caso o vea a lo que nos dicen en internet, nos tendrían internadas.
No, yo me quedo también con la gente que lo está entendiendo y gente que está apoyando, y pero es que hay malos comentarios también.
Exacto, Carla. Exacto.
Pero porque bueno, yo me quedo con lo bueno vivido con ella.
Sí, Bea, ¿qué me decías, Bea?
No, que quería trasladarle a Carla uno. Yo desde el punto en el que lo cuentas no puedo, y sobre todo escuchándote, no puedo más que trasladarte mi pésame porque has perdido a una amiga, entonces...
Yo quería
bueno,
también
por supuesto, eso es lo primero de todo.
A la familia, darle el pésame a la familia, que yo con la familia no he tenido trato, porque ya te digo, yo cuando ella la he conocido estaba en el centro de menores, y yo no he tenido trato con la familia, pero le quiero dar también el pésame.
Una última cosa, claro. Carla. Cuando tú veías en la tele a la entrevista que le hizo Bea a Noelia, me decías que estaba muy cambiada.
Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho.
¿En qué sentido? ¿Tú cómo la veías cambiada?
La veía muy mal. La veía muy mal, tanto físicamente, mentalmente también le he visto que ha cambiado. No sé, le he visto mucho cambio. Es que ha pasado mucho ella. Ha pasado mucho.
¿La veías, más desesperada, más lenta, más reflexiva? No lo sé.
No sé, no sé cómo decirte.
Carla, yo te lo agradezco enormemente. Me parece un gesto precioso acudir a ver a tu amiga. Es una pena que no te dejasen entrar. el cordón policial en eso, pues no lo sé. No sé si al final le pudieron pasar una notita que le pasó
no
Carla.
No sé, porque a mí la policía me dijo que le escribiera quién era, o sea, que le harían llegar la carta a la madre, y yo puse que era yo, le escribí eso, y a ver si la madre me podía salir, hablar con ella, o que Noelia me dejara entrar, pero yo creo que la carta nunca llegó.
No sé si Bea tiene algún dato así al respecto.
A mí en ese sentido no me consta que le llegasen porque no me han reportado nada.
Es que yo creo que
de
la policía no la
tengo. Sí que, como decía antes, hubo amigas que sí que igualmente se plantaron allí de forma espontánea y que Noelia las tuvo presente, pero ya digo que fueron en concreto esas tres amigas que llegaron y bueno, siento que en el caso de Carla pues no pudiese conseguirlo, pero bueno, sí que estuvo, bueno, supongo que todo, que también está bien toda la gente que en un momento dado se acuerda de ella y la quiere, y eso de alguna manera lo tiene que estar recibiendo. Yo solo quería comentar que más allá de lo que dice, hay una parte importante de lo que dice Carla, ¿no? De cuando no se sabe y la gente desconoce muchos matices, mucha información de la vida de cada uno, que a veces se juzga gratuitamente. A la propia Noelia se le han juzgado en determinados momentos sus pasos y sus decisiones también. Pues se han valorado, incluso ella me decía, y si me han imaginado postrada en esta cama porque tendría que haber cumplido un prototipo de lo que es la persona que a lo mejor se somete a una eutanasia en un estado casi terminal, y yo no cumplo ese prototipo. Y ella también quería hacer todo tipo de correcciones sobre lo que se había conocido hasta ahora de ella, pues entiende que en esa franja enorme pues tú también te ha pasado también lo mismo. Como decías, yo no veo a la misma Noelia que conocí, pues claro, su periplo ha sido tan distinto al tuyo, no sé, si se hubieses encontrado, fíjate, le habría hecho una enorme ilusión saber incluso que tú eres mamá de tres peques, entonces, claro, bueno, pues las vidas cambian.
Yo me quedo con eso porque...
Yo también tengo a una nena malita en sillita de ruedas y a ver si, no sé, de alguna manera también viéndola a ella, no sé.
Pues claro. Pues claro. Pues Carla, adelante, porque mi hijo se tiró en una segunda planta y te aseguro que hay futuro. O sea, que realmente ni una silla de ruedas, ni sobre todo cuando uno es joven, verdaderamente la vida es un tesoro. De verdad, gracias Carla por haber ido al hospital, por tener ese gesto de humanidad. Yo creo que ha sido un ejemplo. Y adelante siempre con tus hijos, que te los mereces y tienen una madre estupenda. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Cuídate, Carla. Cuídate.
Nosotras, Bea, qué curtidas estamos, ¿verdad? De las redes sociales y de cualquier tipo de comentario.
Bueno, aún así tienes que reaprender a veces con cada momento, ¿eh? Tienes que recolocarte, el impacto te lo llevas igual, ¿eh? A veces dices, madre mía, ya está, en que casi ya lo pongo. Hay que hacer esa mínima pausa, ¿no? Para recolocar a veces según qué.
Bea, tú conociste un año, me le comentas a Noelia, y dices que en ese año la viste cambiar mucho.
Bueno, de la primera, claro, ten en cuenta que ella vivía en Barcelona y yo en Madrid. Entonces, pues esa distancia a veces no es, tiene el salto de poder desplazarte, y yo no había vuelto a Barcelona desde que la conocí en el juzgado hasta este lunes. Y ya el cambio físico, pues sí, se nota, incluso en la largura del pelo, o sea, así de básico, pero bueno, más allá, mucho más allá, por supuesto, está en que había perdido ya más kilos, estaba más delgadita, más alicaída. Aún así tenía una fuerza, o sea, yo lo primero del primer impacto que recuerdo es esa sensación de qué carisma, ¿no? O sea, cuando sí, dices sí. A alguien, ¿no? Ese punto de qué carisma que te impactaba al mirarla, que no podías desviar también la mirada de sus ojos, porque era muy expresiva, ojos muy grandes y con esa imagen que yo... colaboró también Artículo 14, ¿no? Entonces ahí pude quizás, ¿no? Que a veces, ya sabes, ¿no? Que la escritura nos da también a los periodistas otro punto añadido, ¿no? Al tener que lo verbal a veces del punto de la televisión, ¿no? Y ahí, pues, yo decía, desarrolle más, porque yo decía, es que tiene esa imagen a lo Charlotte Bronte, ¿no? O sea, que era casi una protagonista de Cumbres de las Cosas, que tenía el punto de que a ella le gustaba todo lo romántico, el romanticismo, la imagen que ella buscaba incluso de sí misma, ¿no? De la ropa que elegía, cómo se maquillaba, el rosa que le fascinaba el rosa, tenía la habitación llena de peluches de color rosa,
y hasta el tono de, y esto es una disensión de intimidad, que bueno, pero hasta el tono de su lápida la ha elegido en rosa palo, ¿no? Y me decía, mira qué bonito este color que he elegido al final, ¿no? Entonces, bueno, pues esa imagen de, ¿no?, que todo el tiempo hemos tenido también presente, que eso también a veces, bueno, pues nos condiciona a la hora de acercarnos con su caso, con ese punto de mayor, a veces mayor sensibilidad, ¿no?, de que estás viendo o crees ver la imagen de una niña por su gesto, por su, sí, por su estética. Y es una joven, una mujer de 25 años.
Sí, entonces, ahí bueno, había pues un punto disonante, vamos a decir, ¿no? También había otra cosa que me llamaba mucho la atención. Desde luego yo con 25 años no me imponía sobre mis padres y te aseguro que tengo mucho carácter. Y ya tenía entonces, bueno, estaba casada y tenía un hijo. Pero mi autoridad, digamos, referencial eran mis padres. En cambio, en la relación con la madre, claramente mandaba Noelia, ¿no?
No es que mandase, es que Yoli, no, su madre no quería que en un momento dado Noelia le vetase el contacto, se alejase de ella, digamos que era un toma y daca, ¿no? O sea, por decirlo casi muy llanamente. Ella sabía, porque ya les había pasado cuando paralizaron la eutanasia, que en ese punto que he narrado antes del temperamento de Noelia era capaz de vetarles, pero a la familia al completo, no a la madre sola, ¿eh? O sea, decir, ya no, como estoy en la residencia, no quiero que me vengáis a ver, y en la residencia, en el hospital, en la sala, en la zona de paliativos donde estaba ella, obviamente tenían que respetar el deseo de la paciente, ¿no? Entonces, no quiero visitas, no autorizo llamadas entrantes, no les cogías las llamadas de teléfono, y fue su primera reacción cuando la paralizaron la eutanasia por vía judicial en 2024. Y claro, imagínate esa madre. Sí. Decía, mira, yo estaba siempre en la linde entre no quiero que pase, no quiero que la eutanasien, no quiero que muera, pero tampoco quiero alejarme de ella, quiero estar todo el tiempo lo más cerca posible de ella.
Sí, es que el TLP tiene un rasgo, el TLP tiene un rasgo despótico a veces, que ni siquiera es de la personalidad, es más bien de la enfermedad. En algún momento ella expresó, vamos a ver, si me pasase tal cosa, quiero decir, si de repente yo pudiese salir de la residencia, por ejemplo, en algún momento ha comentado que no le gustaba estar en el hospital, que ella no había tenido éxito en la vida. ¿Había algún sueño que ella expresase?
De cosas que hacer. Fíjate que yo además la pregunté, oye, Noelia, 4 días, esto era el lunes, ¿no? El jueves ya quedan 3 días, ¿qué quieres hacer estos días? Y no me pidió ni siquiera ir a la playa como finalmente fuimos, ¿eh? Pero que ni siquiera fue algo que me decía, ya pues estoy deseando ahora mismo. En el antes no tenía ningún deseo expreso, incluso fue a Lourdes por petición de, porque ella decía, bueno, pues voy, pero porque quería salir de vez en cuando, viajar, sí, pero no quería conocer un sitio concreto. Si la sacaban fuera, obviamente lo disfrutaba. Y hay una cosa que sí que es verdad, que no te lo puedo negar, Cristina, yo en revisión con ella incluso de su infancia, de con fotografías, tirando para atrás de sus recuerdos en familia o con amigas, a lo mejor como Carla, aunque pues oye, a lo mejor no dijo expresamente su nombre, pero seguro que en su imaginario no, en su mente la tenía ahí en el recuerdo. Pero en ese momento, en esa revisión de momentos felices, se le iluminaba también la cara. Y yo la enfrenté con esos recuerdos, ¿eh? Y le dije, oye, ahí has tenido esos momentos de felicidad, ¿no ves la posibilidad de agarrarte a ellos? De pensar que la vida puede ser también eso. Y se le cruzaba otra vez el gesto y era un no.
Sí, era un no. Bea Ossa, tenemos que, por mor del tiempo radiofónico, interrumpir nuestra conversación aquí, pero realmente podría estar horas hablando contigo porque has vivido una experiencia ciertamente muy impactante. Te agradecemos el trabajo, el acercamiento, porque de otro modo no hubiésemos conocido muchos rasgos de cosas que van a seguir pasando, que están pasando y que están ahí fuera y reclaman nuestra atención. Bea, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13 o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ser de El Club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando dos, acumulas 3,65 € en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Thank you. ¿Quieres tener una mirada más joven? Pues nuestra compañera Bea tiene la respuesta, de la mano de Lico Cosmetics.
Buenos claro días, que sí. Bea. Buenos días. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, prueba el Icelandic Essence de Lico Cosmetics, el tratamiento que reduce bolsas, ojeras, párpados caídos y patas de gallo, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lico Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar tu piel. Y ahora además, para celebrar contigo, tienes un 15% de descuento en toda su página web con el código PREMIADOS. Entra ya en licocosmetics.com y celébralo hoy mismo.
Antonio Jiménez, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. La verdad es que nos hemos descolocado totalmente de tiempo, sí, pero bueno.
Merecía la pena.
El periodismo te felicito así, tú lo sabes.
Por los dos testimonios que hemos escuchado, conmovedores, especialmente el de Carla, y que viene a reflejar y a reconfirmar y el sentimiento que todos tenemos de fracaso total de este sistema a la hora de intentar salvar a una joven con problemas mentales que estaba decidida a suicidarse y he cumplido con ese objetivo. Lamentable todo lo que ha ocurrido, el fallo de los médicos, el fallo del sistema judicial, por supuesto, sus padres que no supieron en su momento pues acompañarla y ayudarla de todo lo posible, y la sociedad en general. Terrible.
Terrible. Hay muchas cosas en la actualidad que nos afectan y afectan a las familias. Por ejemplo, tenemos nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, y tenemos nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Y yo no sé si esto ya te permite hacer algún tipo de juicio o estás a la espera.
No, se puede hacer un juicio perfectamente, en el sentido de que el presidente del gobierno ha optado por un perfil muy técnico como el que representa a Carlos Cuerpo, elevándolo a la categoría de vicepresidente después de, en fin, de intentar y llevar a cabo y gestionar la cartera de economía. Es un hombre afable, un hombre que parece, aparentemente no es nada sectario. Lo demuestra el hecho de que aquí en nuestra propia casa, pues sea en COPE, sea uno de los ministros que, bueno, pues se pone cada vez que se le llama y ha sido entrevistado, no otros que de forma, insisto, sesgada y sectaria se oponen y rechazan cualquier posibilidad de hablar con medios que no los consideran de su cuerda, ¿no? Y a mí me parece que desde el punto de vista técnico, pues es un hombre que bien está haciendo las cosas correctamente, no va tan bien la economía como él vende, pero también es verdad que tampoco, en fin, intenta convencernos hasta el extremo de considerar que todo es blanco y no hay sombras ni zonas grises, ¿no? Aquí el problema lo tiene la señora Díaz, la vicepresidenta del gobierno, por los enfrentamientos que ha mantenido con ella a propósito de la reforma laboral, las subidas del salario mínimo. Él se ha opuesto en el sentido de que sin acuerdo con los empresarios pues no era lo más conveniente, y por ejemplo la tiene un problema con esto de los registros horarios de los trabajadores para acabar con el fraude de las horas extras, porque eso atenta, según el Cuerpo y aquellos ministerios que han estudiado el asunto, puede atentar o contra el principio de la protección de datos de las personas. Pero ahí está la señora Díaz insistiendo en sacar adelante este proyecto, esta iniciativa, que yo creo que se va a estrellar, ¿no?, en el Congreso, como con la reducción de jornada laboral. También la enfrentó la reducción de jornada laboral a las 37 horas. Carlos Cuerpo se opuso, y es cuando Yolanda Díaz, recuerda, dijo aquello de que se comporta como casi una mala persona.
Bueno, y además va a tener que encajarla, porque claro, en abril empieza la jornada de 35 horas para los funcionarios. Claro. Que es una circunstancia que a mí me llama mucho la atención, porque realmente divide en dos la sociedad. Quiero decir, los demás estamos trabajando fuera del trabajo, pendientes de nuestras empresas, muchas veces sin poner límite de horario voluntariamente por aumentar la productividad. Y luego tienes un sector social que va a trabajar 7 por 5, 35, que son 5 horas diarias.
Claro, son 35 horas, 7 horas al día, 5 días a la semana.
Eso es, 7 horas, sí.
Claro, beneficia a la Administración General del Estado, a los funcionarios de la Administración General del Estado. Estamos hablando de entre 215 y 250 mil funcionarios. Supuestamente, al trabajar menos horas, claro, la Administración tendrá que contratar también a más trabajadores, a más funcionarios para cubrir los turnos. Más mochila,
más funcionarios,
sin duda,
más
al gasto
dinero,
del Estado.
Y más gente que quiera ser, lógicamente, claro, funcionario. Te quería preguntar por la guerra, porque, bueno, estamos en un momento de impasse, esto ha sido una locura todo ello, y Marco Rubio ha hablado de que esto es cuestión de semanas más que de meses. A mí eso me ha hecho concebir algún tipo de esperanza.
Bueno, dice Marco Rubio dice que esto va a durar 2-3 semanas como máximo, ¿no? Y que él cree que no se van a desplegar tropas terrestres, o sea, en Irán. Pero, en fin, todo depende de cómo se produzcan los acontecimientos en el día a día. Porque realmente Trump también dice que las conversaciones con Irán van bien, pero nadie sabe fuera del entorno del propio Trump y su equipo si esto es así o no, ¿eh? Ciertamente es verdad que él ha ampliado hasta el 6 de abril la moratoria a los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán a petición del propio país, según dice, y el propio Teherán, y se espera que esta semana también, hay un mediador por ahí, que haya reuniones con Irán. O sea, según Estados Unidos, hay cada vez más barcos que también navegan por el estrecho de Hormuz. Todas informaciones realmente digamos que las cuestionan el hecho de que siguen los bombardeos y que Irán sigue atacando a los Emiratos del Golfo, que sigue lanzando misiles y que, desde luego, Irán sigue siendo objeto de ataques por parte de Estados Unidos y de Israel. Aquí lo que sí es cierto es que esto está teniendo, al margen de las consecuencias en vidas humanas, que es lo más lamentable y triste, ¿no? Estamos viendo cómo el petróleo, pues ayer, por ejemplo, otra vez marcó máximos con $112 por barril, que España, nuestro PIB, ya se calcula que va a crecer 4 décimas menos de lo previsto, se había previsto un 2,4%, y ahora estamos en el 2%, que la inflación en marzo, fíjate, Cristina, que va a cerrar en el 3,3%.
Es el... Ahí dejaría yo ese dato, porque es el más preocupante. Claro. Te tengo que dejar porque hoy te he comido toda la sección y me van a regañar los oyentes que te adoran,
mereció
Antonio.
Mereció la pena por el...
Pero al menos hemos tenido un apunte sobre la actualidad. Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Hasta el próximo sábado. Feliz.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
Ay, ay, ay.
Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tranquila, si dicen que vayamos de casa rural, decimos que tenemos otros planes.
Vale, ¿qué planes?
Pintar y arreglar el jardín.
Si hay un plan que no quieres perderte, son los bricoplanes de Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para instalar ventiladores de techo, pintar, decorar, mejorar tu casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.